les agradezco mucho. Y bueno, sí, nuevamente, digamos, un nuevo día del maestro, pero este es un día realmente, en todo caso, un poquito más especial por el contexto, ¿no? En el que estamos viviendo, por el contexto en el que están trabajando la enorme mayoría de los docentes, no solamente en Argentina, ¿no? Pero bueno, si hablamos del caso particular de nuestro país, el contexto de la pandemia hace que los docentes, bueno, estén haciendo grandes esfuerzos para poder, digamos, seguir con las clases, seguir construyendo aprendizajes día a día a través de los recursos virtuales, de las nuevas tecnologías, lo que implica todo un desafío tanto para el docente como para los alumnos, pero también, digamos, aquellos docentes que tomaron el trabajo de poder llegar a sus alumnos que no tienen, digamos, los recursos o las posibilidades de conectarse, la conectividad para poder, digamos, asistir a las clases virtuales. Hay muchísimos docentes, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas un poco más alejadas de los centros urbanos, o incluso dentro de los mismos centros urbanos, como puede ser el caso acá de nuestra localidad. Hay docentes que trabajaron muchísimo llevando los materiales a las casas de sus alumnos, llevándoles fotocopias, haciendo mensajes, consultándolos por WhatsApp, abriendo nuevas instancias, nuevas posibilidades para que los chicos puedan seguir cursando, puedan seguir aprendiendo con todas las limitaciones de este momento excepcional, ¿no? que nos toca vivir. Entonces, este Día del Maestro para mí es, en todo caso, una posibilidad de reflexionar sobre la enorme tarea, ¿no? Ese gran capital humano, ese gran recurso humano con el que cuenta nuestro país, que es el plantel docente, de maestros a nivel nacional, ¿no? Con una enorme vocación, con una enorme predisposición, con una enorme capacidad de trabajo, con un enorme compromiso social. Bueno, entonces a todos los maestros que están escuchando, a todos los maestros que se sienten identificados con todas estas cosas, un muy feliz día.
Sí, profesor, bueno, de eso hablábamos también al inicio de nuestro programa con respecto a esos docentes que sí se arriesgan incluso en salir, cuando en un primer momento fue fase 1, se arriesgaban a salir y llevaban esos materiales para que sus alumnos no se queden sin poder hacer sus tareas. Bueno, y así lo venían haciendo, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Pero también está bueno contar un poco de la historia, este 11 de septiembre, a qué se remonta, usted que es historiador también y sabe contar muy bien todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Con lo que ocurrió antes.
Bueno, sí, como todos sabemos, la fecha del 11 de septiembre se toma a partir de conmemorar el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento fallece un 11 de septiembre del año 1888 en Asunción, en la República del Paraguay, a donde se había retirado después de finalizar su trayectoria política, militar, como educador. Sarmiento, digamos, un hombre muy muy comprometido con su época, con las circunstancias históricas con las que, digamos, que le tocó vivir. Un hombre que desde muy joven, abrazó la causa del compromiso político y también la causa de la educación. Siendo muy joven, ya comenzó a dedicarse a a tareas docentes, a tareas educativas, en un momento en el cual no existían, digamos, las escuelas tal cual las conocemos hoy en día. Un hombre que tuvo una enorme, enorme formación intelectual en forma prácticamente, digamos, autodidacta. Sarmiento no estudió en una universidad. Es un hombre que proviene de un hogar muy, muy humilde de la provincia de San Juan, y a partir, digamos, de sus propias capacidades, de sus propias inquietudes, se fue comprometiendo cada vez más también con las circunstancias políticas, como decía recién, de la época que le tocó vivir. Abrazó la causa, digamos, del unitarismo en su momento, fue un gran opositor, un ferviente opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, a lo que se conoció como la Confederación Rosista. A partir de esta postura, bueno, él tuvo que exiliarse en Chile, que fue, podríamos decir, que Chile fue la segunda patria de Sarmiento, porque estuvo muchos años allí. Ahí, en su exilio, es donde va a escribir una de sus obras fundamentales, y que sigue, que tuvo una influencia enorme, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, una influencia enorme en el devenir histórico y político de la nación argentina. Me estoy refiriendo al libro Facundo, Civilización o Barbarie, que digamos que yo entiendo que sigue teniendo una gran influencia hasta el día de hoy, ¿no? Donde, bueno, Sarmiento plantea su mirada de la realidad nacional, de cuáles son las causas de los conflictos argentinos. Él los plantea en estos términos, como un conflicto entre la civilización y la barbarie, y es un libro que va a tener muchísima influencia, un libro que está muy bien escrito. Yo recomiendo muchísimo la lectura. De hecho, yo en mis clases lo trabajo, lo abordo, es un libro que, bueno, que recomiendo, porque aparte tiene muchísima también información histórica. Por supuesto, es un libro que fija, digamos, una posición. Si hay algo que tenemos que decir de Sarmiento, es que jamás fue neutral, jamás intentó presentarse como una persona que no tenía intenciones políticas o intereses políticos, o que no tenía una postura claramente definida, sino todo lo contrario. Y esta obra, en un primer momento fue obra literaria, después se fue completando con su carrera política y también su carrera militar. Sarmiento va a participar en el ejército grande, que va a ser el ejército que va a derrotar a Juan Manuel de Rosas en el año 1852, encabezado por el general Urquiza. Él también va a tener una trayectoria muy importante en el campo del periodismo, y todas esas circunstancias lo van a llevar a la presidencia de la nación en el año 1868. Entre 1868 y 1874, Sarmiento va a ser presidente de la República. Va a tener, digamos, una obra en cuanto a lo que es el desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, y también ahí van a estar los primeros pasos de su gran obra educativa, ¿no? Del diseño de un sistema educativo nacional, que era una de sus principales preocupaciones. En este contexto que Sarmiento planteaba, en esta dicotomía, en este enfrentamiento que para Sarmiento no había posibilidades de empate, este enfrentamiento que Sarmiento entendía como el enfrentamiento entre civilización y barbarie, para Sarmiento no había otra opción más que el triunfo de la civilización, lo que él entendía por civilización, y que esa civilización se iba a lograr fundamentalmente a partir, digamos, del desarrollo de la educación. O sea, ahí tenemos a un Sarmiento que tiene sus contradicciones y que genera también sus rechazos. Yo lo que estoy haciendo es una descripción para entender al personaje, para entender, digamos, al personaje en toda su complejidad y en toda su amplitud. Sarmiento plantea, por ejemplo, que bueno, dentro de los sectores que pertenecen a la barbarie, como por ejemplo el caso de los pueblos originarios, Sarmiento, digamos, despreciaba, no consideraba a los pueblos originarios como capaces de ninguna posibilidad de incorporarse a la civilización, por lo cual los dejaba directamente afuera del proyecto nacional de incorporarlos a la comunidad nacional. También despreciaba profundamente al gaucho, al hombre de campo, al hombre del interior, porque también lo veía como parte de la barbarie, como hombres que únicamente lo que hacían era seguir a los caudillos federales, como el caso de Facundo Quiroga, quien él describe, digamos, en su libro, y por lo cual incluso llegaba a considerar que lo único que tenían los gauchos de humano era la sangre, y que no había que tener ninguna duda en cuanto a derramar la sangre de los gauchos, porque eran un buen abono para la tierra, según sus palabras textuales. Ahora, él entendía que, digamos, que las posibilidades de superar esta contradicción entre civilización y barbarie pasaba por un lado, excluir directamente a aquellos sectores que no tenían ninguna posibilidad de incorporarse a la civilización, y por otro lado, desarrollar un sistema educativo nacional que permitiera la incorporación de los sectores populares a la ilustración, ¿no?, al conocimiento, y que esto era lo que iba, a garantizar un desarrollo civilizatorio. O sea que ahí, por un lado, tenemos una contradicción, ¿no?, lo que hoy llamaríamos un aspecto discriminatorio, negativo, por parte de Sarmiento, por ejemplo, hacia el caso de los pueblos originarios, o hacia el hombre del interior profundo de la República. Pero por otro lado, tenemos a un Sarmiento absolutamente comprometido con el desarrollo de un sistema de educación pública, cosa que muchos hombres de su época no lo veían tan claramente como lo vio hoy, ¿no? Ahí está la complejidad del personaje. Es decir, tenemos que tomar a Sarmiento, digamos, en toda su complejidad, ¿no? Y posteriormente, él también va a estar preocupado por su carrera militar. Va a ser ascendido a teniente general, digamos, al mayor grado del ejército argentino, y Sarmiento, desde la presidencia, va a ser también el responsable de culminar la participación de Argentina en la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, de iniciar la participación del ejército argentino en la guerra de la Triple Alianza. En la guerra contra el Paraguay, también un hecho histórico, digamos, bastante polémico, bastante cuestionable, ¿no?, respecto de la participación argentina. Sarmiento va a ser uno de los responsables de que Argentina, bueno, intervenga abiertamente en este conflicto. Ahí va a perder a su hijo, Dominguito, que va a morir a partir de, digamos, una herida en batalla, y esto lo va a marcar, digamos, profundamente, y por ahí aparecen un poquito, en todo caso, las pistas de por qué Sarmiento elige el Paraguay para su retiro definitivo y para el lugar, digamos, de su muerte. Sarmiento también va a ser el impulsor de lo que se conoce como el proyecto, digamos, de las escuelas normalistas. Va a ser el fundador de la primera escuela normal del país, que fue la escuela normal de la ciudad de Paraná. Se va a encargar de traer docentes desde los Estados Unidos, porque justamente para desarrollar el sistema público, del sistema de la educación pública argentina, Sarmiento sabe que uno de los aspectos que hay que desarrollar es formar a los maestros propios, para que alimenten y sostengan ese sistema educativo público nacional. Ahí nace entonces el proyecto de las escuelas normales. Por ejemplo, la Escuela Normal de Santo Tomé, que si bien se funda en el año 1910, cuando Sarmiento ya había fallecido, pero podemos decir que la Escuela Normal de Santo Tomé es también una consecuencia directa del proyecto educativo sarmientino. Es decir, no es casualidad, digamos, el lugar elegido, un lugar en la frontera, frente a la frontera con el Brasil. No es casualidad las características edilicias que tiene nuestra escuela normal, ¿no? Una escuela con características monumentales, porque justamente las escuelas normales se construían como verdaderos templos del saber. Eso era lo que significaban, lo que simbolizaban, lo que representaban desde el punto de vista de la concentración de los conocimientos en la institución educativa, y desde el punto de vista del valor que tenía, digamos, la instrucción, la formación, la educación, del valor, digamos, social que tenían los docentes que formaban parte de ese sistema educativo público a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy muchas de esas cuestiones, bueno, están reformuladas, están en parte, digamos, bueno, están en crisis, están siendo revisadas. Hoy el conocimiento circula no solamente a través de las instituciones educativas, sino también mucho a través de los medios de comunicación, las redes, las llamadas redes sociales, pero la escuela sigue siendo, digamos, el punto de referencia, ¿no? Digamos, por dónde marcha el conocimiento y hacia dónde tenemos que avanzar como sociedad. Entonces, tenemos a un hombre como Domingo Faustino Sarmiento, un verdadero cuadro político, un hombre sumamente formado, con una capacidad intelectual formidable, pero no solamente con una obra literaria extensa, amplia, donde fundamenta, digamos, en forma brillante la necesidad de un sistema educativo público. Tenemos a un Sarmiento, digamos, militar, que se compromete, un hombre, digamos, un hombre de acción, y tenemos también, bueno, a un Sarmiento que plantea esto que yo comentaba, él identifica al problema de la nación argentina como un conflicto entre la civilización y el barbarie. Ahí aparecen los aspectos, en todo caso los aspectos más polémicos, que mucha gente cuestiona, ¿no? respecto de Sarmiento en cuanto a su postura, digamos, bueno, quiénes eran los que tenían posibilidades de incorporarse a la civilización y quiénes no.
Así es.
Un hombre también muy, por eso digo, no solamente muy activo, digamos, en lo político, en lo intelectual, en lo militar, sino también un hombre con un carácter, digamos, un carácter muy, muy, muy particular. O sea que podríamos decir que más allá de las simpatías o no simpatías que pueda, digamos, que pueda generar, indiscutiblemente fue uno de los fue uno de los grandes hombres de la etapa de la generación de la creación del Estado Nacional, ¿no?